Estados Unidos de América.
Concluso para sentencia juicio contra tres activistas acusados de incitar a derrocar al gobierno de La Habana.
Cuba es uno de los países menos democráticos del mundo, según institución internacional.
Chile pide a Estados Unidos levantar sanciones y retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo.
En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral inhabilita al partido del presidente electo.
El presidente Biden lidera cumbre para la prosperidad económica de las Américas.
Estados Unidos reitera su apoyo al derecho de Israel a defenderse y pide pausa humanitaria en la guerra en Gaza.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es viernes 3 de noviembre del año 2023. El equipo que está acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Jorge Jáuregui y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Concluyó en La Habana este jueves el juicio a tres personas acusadas de convocar a derrocar al régimen cubano. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Provincial de La Habana dejó este jueves concluso para sentencia el juicio contra Jorge Luis Boada Valdés, Johan Carlos Izquierdo Terán y Luis Andrés Domínguez Sardiñas por presuntamente incitar a la población a derrocar el orden constitucional y al gobernante Miguel Díaz-Canel. La Fiscalía solicitó 15 años de privación de libertad para Boada Valdés y 12 años para Izquierdo Terán, ambos acusados de los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y otros actos contra la seguridad del Estado. Para Domínguez Sardiñas, 3 años de prisión por el cargo de otros actos contra la seguridad del Estado.
No se le probó aquello, no se le probó otro, no se le pudo probar nada.
Explicó Luis Andrés Domínguez, el padre del activista Domínguez Sardiñas.
La fiscal es una demagogia lo que estaba utilizando, que la revolución, que el comunismo, de la patria, dice la abogada, le puso, ¿no? La idea política no tiene nada que ver.
Las conclusiones provisionales aseguran que los acusados estimularon en las redes sociales a la población a que se manifestara en las calles contra el orden social. Los cargos de mayor peso, según la descripción de los hechos, están basados en que desde sus perfiles personales en Facebook, los tres hombres publicaron contenido para desmontar el sistema socialista. Boada Valdés, quien lleva en prisión preventiva 1 año y 8 meses, escribió en lugares públicos del municipio habanero 10 de octubre, abajo Díaz-Canel. Según la petición fiscal, Izquierdo Terán, en reclusión domiciliar, al igual que Domínguez, dibujó en la pared frontal de una vivienda el texto "Abajo la dictadura". Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político Jorge Martín Perdomo se encuentra alejado de un centro médico y con limitaciones que le impiden hablar con su hija desde el 21 de octubre, cuando fue trasladado desde la cárcel de Quibicán a un campamento de menor severidad. Así lo dijo a Martín Noticias su madre, Marta Perdomo.
Pues yo estoy muy indignada de lo que pasó. Fui a Quincicá, puse mi queja y por supuesto también hice mis denuncias en mis redes sociales, porque basta ya de tanta injusticia, de crear delitos que no cometieron. Perito está en un lugar donde no tiene un puesto médico, ya que queda tantos kilómetros para adentro, en Canasí. Y después de Canasí, 7 kilómetros adentro por un callejón. Eso me queda de mi casa a 61 kilómetros, imagínense. Nadie está en un extremo y Jorgito está en el otro extremo. Está en un lugar donde no tiene su pabellón para estar en su visita conyugal, tampoco lo tiene. Un teléfono donde es de minuto nada más, que es de 12 a 1, su niñita no ha podido hablar más con él. Es en un horario nada más de 12 a 1, que ella está en la escuela y los sábados no se llama. Ya hoy hace 15 días El dolor más grande de mi vida fue irme de ese lugar y dejar a ese niño metido ahí adentro. Y yo me pregunto, ¿pero qué es esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si mis hijos no han cometido ninguna indisciplina. Porque Jojito y Nadir lo que tienen es que piensan diferente nada más. Pero no los van a quebrar, pero tampoco me van a quebrar a mí. Por mucho que sufra, seguiré adelante.
Jorge Martín Perdomo fue sentenciado a 8 años de cárcel por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque. Su hermano, Nadir Martín Perdomo, fue condenado a 6 años de prisión.
Activistas cubanos plantearon a Amnistía Internacional sus expectativas frente al examen periódico universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual se realizará el día 15. La historiadora de arte, Ana Miriam Ramos, quiere que se refleje la realidad de los cubanos dentro y fuera de la isla, incluso aquellos que fueron obligados a permanecer en el exilio.
Jorge Luis García Pérez Antunes, ex prisionero de conciencia, espera un enfoque sobre los presos políticos y que se visibilicen los casos menos conocidos. Camila Rodríguez, directora de Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, espera que Estados realicen recomendaciones acordes con la nueva etapa de represión en la isla y el nuevo Código Penal. Amnistía Internacional destacó que el examen periódico universal representa una oportunidad clave para que la sociedad civil cubana sea escuchada.
Y Cuba permanece entre los países menos democráticos del mundo según el Estado Global de la Democracia 2023 que se presentó en Estocolmo. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Los datos del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, muestran a Cuba en la parte final de las listas sobre participación, representación, derechos humanos e imperio de la ley, junto a regímenes como Arabia Saudí, Corea del Norte, Eritrea, Siria, Afganistán y Venezuela. Esta vez IDEA dividió el análisis en categorías, en lugar de clasificar los regímenes sobre una base general. La peor actuación de Cuba se refleja en la sección de participación política y pública, donde ocupa el lugar 165 del mundo, mientras que en gobiernos representativos se ubica en el 149, en derechos humanos en el 144 y en Estado de Derecho en el 151. IDEA asegura que Cuba exhibe un bajo desempeño en todas las categorías del Estado Global de la Democracia, ya que no celebra elecciones competitivas multipartidistas y limita las libertades civiles. Además, advierte que la esperanza de vida y el bienestar han disminuido, mientras la emigración está a niveles no vistos desde los años 60. El informe incluye referencias a las crecientes protestas en Cuba por la escasez de combustible y alimentos y al uso de la fuerza contra manifestantes. En la presentación, Kevin Casas Zamora, secretario general de IDEA, recordó que la democracia no es una construcción occidental impuesta al resto del mundo por las potencias, sino que se trata de un logro de la humanidad.
It is vital. That we protect the values that...
Es vital que protejamos los valores que todavía nos unen a todos en esta búsqueda común de la dignidad humana. Es urgente que protejamos estas aspiraciones comunes para que no sean arrastradas por los vientos huracanados del conflicto geopolítico. El credo demócrata es un logro de la humanidad. Nos pertenece a todos y tenemos derecho a ello.
As laid out by the Universal Declaration of Human Rights.
En cuanto a la situación de la región, el informe admite un continuo declive de los principios democráticos en todas las Américas, con las caídas más significativas en Haití, Nicaragua y Venezuela, pero también en El Salvador y Guatemala. IDEA denuncia el aumento de la represión contra periodistas y las libertades de expresión, asociación y reunión en el continente. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Vamos a más informaciones que nos llegan desde la isla porque precisamente los residentes están asegurando que los alimentos de la canasta básica en el mes de noviembre son insuficientes. Luis Guardia preparó este informe con testimonios.
¿Qué llegará a la bodega este mes? Una pregunta constante en la vida del cubano de a pie. Al momento de esta entrevista, el periodista independiente Guillermo del Sol comentaba cómo viven los santaclareños el inicio de este mes.
Lo único que han distribuido son 3 libras de azúcar por persona, azúcar crudo, azúcar prieta, como se le dice, y un puñado de sal para los núcleos que superan las 3 personas.
Inicia noviembre con deudas. El Estado partido debe muchos productos del mes de octubre, en la llamada canasta básica que se vende en las bodegas.
Bueno, acá en Camagüey lo único que ha llegado este mes a los mandados de la bodega es 3 libras de azúcar nada más. Incluso hay bodegas que no ha llegado nada porque parece que la distribución la están haciendo de acuerdo al suministro que le vaya entrando.
El periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada informa desde esa capital provincial que ha llegado a las bodegas de su localidad. Añade el comunicador que desde hace meses no llega aceite.
Simplemente han traído 3 libras de azúcar, 3 libras de arroz y 280 gramos, o sea, media libra de chícharo por persona.
Yeris Curbelo Aguilera, periodista independiente, describe la situación en la oriental localidad de Caimanera.
Una vez más han dejado de traer, darle al pueblo el aceite, el café.
En varias bodegas del país desde hace 4 meses no llega este producto, que como saben los cubanos se vende mezclado a razón de 3 partes de chícharos por una de café.
Prácticamente el 100% de la canasta familiar normal es importado.
Hasta el café incluso, que es uno de los que está faltando
ahora. El café, no hay producción nacional hasta noviembre de café. Ahora en este periodo de tiempo, el café de la canasta debía ser importado, no lo hemos podido importar.
El café ha pasado de ser uno de los renglones exportables de Cuba a tener que ser importado. Luis Guardia, Martín Noticias.
Los cubanos se enfrentan a la escasez de alimentos, los altos precios y el crecimiento de la pobreza. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La situación está cada día peor, dijo Jorge Enrique Rodríguez. El pueblo cubano perdió su esperanza en que el gobierno solucione los problemas económicos, agregó el periodista residente en La Habana.
Un paquete de panes, de 8 panes, que compré el viernes pasado en 200 pesos, el martes estaba en 250 pesos. El tema del café, aumentó el café, el paquete de café que nos tomábamos antes de 20 a 60 pesos. Cafeterías particulares tienen carteles que dicen se compra azúcar. Todas las cafeterías particulares están se compra azúcar. Mira esta primicia para ti, la gente aquí está endulzando, por ejemplo, el yogur, la leche, cosas así, lo está endulzando con refresco artificial, con el llamado suco. Este que viene de España, la gente compra el suco porque tienen que ahorrar azúcar, pero además que no hay azúcar tampoco, ¿eh? Es un noviembre pésimo y que está augurando un diciembre gris con perpunte negro.
La crisis económica de proporciones alarmantes se evidencia en la escasez de todos los productos básicos. Alimentos, medicinas, transporte, señaló. Hasta la familia en Cuba que recibe remesas se enfrenta a la escasez y altos precios.
No va a poder familia promedio de 5 miembros que reciban $200 de remesa, no les alcance el mes, no llegan a fin de mes. Cambiándolo al precio de la calle, ahora mismo, a 250 pesos dólar, ¿cuánto serían? 50 mil pesos, 50 mil pesos no llegan al mes. Porque el problema es que lo de la canasta básica ya no existe. Aquí estamos hablando, José Luis, de arroz, azúcar, café y el aceite. Nada completo, 3 libras hoy, 4 libras mañana, los huevos cuando se les ocurre. Entonces, dime tú qué canasta básica es esa. No hay una sola persona en este país que obligada no tenga que ir a comprar a una MIPYME una bolsa negra. Mejor a la bolsa negra, porque algo de la MIPYME es el abuso. O sea, los precios de las MIPYME no están hechos ni para lo de las remesas.
El panorama empeora y el gobierno reconoce la gravedad de la situación.
Aquí está aumentando todo.
El índice de precios se incrementó 70% en 2021 y 40% en 2022, según cifras oficiales. Pero analistas han revelado que es mucho mayor en 2023. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Más informaciones. El presidente de Chile, Gabriel Boric, tras su encuentro el jueves con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ante la prensa que le planteó la necesidad de levantar las sanciones sobre Cuba y su retiro de la lista de países patrocinadores del terrorismo que solo comparte con Siria, Corea del Norte e Irán.
Reiteré que ante la difícil situación por la que están pasando, por la que está pasando el pueblo de Cuba, es imperativo el levantamiento de sanciones a Cuba y la eliminación de Cuba como país patrocinador del terrorismo, que creemos, tenemos la convicción de que no lo es. Ellos están en un proceso de debate al respecto. Sabemos que en Estados Unidos este tema enciende muchas pasiones, pero acá hay que pensar de que no se está sancionando un gobierno, se está sancionando un pueblo. Cuando un pueblo sufre, todos tenemos que preocuparnos.
La opositora cubana Rosa María Payá criticó al presidente chileno por su postura frente a la situación de Cuba y escribió en su cuenta de X, antes Twitter, el fraude de la renovación política de la extrema izquierda chilena, Gabriel Boric, en sus 30, repitiendo la propaganda de los 60. Dice que le preocupa el sufrimiento del pueblo cubano, pero en lugar de condenar la dictadura asesina, le lleva a Biden los recados de los Castros, escribió Payá. El experto internacional Álvaro Vargas Llosa también escribió al respecto en la misma red social. Cualquier presidente que pida cambios en la política exterior de Estados Unidos frente a Cuba debería, por respeto a los cubanos, condenar primero a la dictadura y exigir una transición que empiece por la libertad de los presos políticos y la libertad de expresión y asociación, escribió Vargas Llosa. 12:15, estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Comienza en el mercado de agentes libres, el de MLB, y Shohei Ohtani es el número uno. El Miami Heat espera enderezar su mal arranque de temporada frente a Washington, y el pelotero cubano-mexicano Randy Arozarena manda ayuda a damnificados en Acapulco. Así que de esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:15 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden recibió hoy en la Casa Blanca a varios mandatarios en la primera cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, que busca ampliar la cooperación entre Washington y 11 países de la región. Al encuentro asistieron los presidentes de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Perú, así como los primeros ministros de Canadá y Barbados. Otros países como México y Panamá estuvieron representados por sus cancilleres. Biden anunció nuevas estrategias conjuntas que garantizarán la inversión de millones de dólares en proyectos sostenibles en América Latina, la formación de capital humano y soluciones migratorias.
Mientras, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo hoy en Tel Aviv que ha discutido con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu posibles pausas humanitarias en la guerra en Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario de Estado Blinken, que está en su tercer viaje a Israel desde que comenzó la guerra en Gaza, reiteró el apoyo de Estados Unidos a Israel, diciendo que tiene el derecho a defenderse, pero dijo que era necesaria una pausa humanitaria para impulsar las entregas de ayuda a los civiles palestinos en medio de una creciente alarma por la crisis humanitaria en Gaza. En una conferencia de prensa desde Israel, el secretario de Estado dijo que había discutido con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu esas posibles pausas humanitarias. Él dice que creen que cada uno de los esfuerzos para proteger a civiles palestinos y aumentar la ayuda a Gaza se vería facilitado por pausas humanitarias, por acuerdos sobre el terreno que aumenten la seguridad de los civiles y permitan una entrega más efectiva y sostenida de ayuda humanitaria. Blinken expresó además que Estados Unidos ha sido claro en que está decidido a que no debe haber un segundo o un tercer frente en el conflicto en Gaza, y agregó que Washington está comprometido a disuadir la agresión de cualquier parte. El secretario de Estado dijo además que Estados Unidos sigue concentrado incansablemente en asegurar la liberación de los rehenes retenidos por Hamas, incluidos ciudadanos estadounidenses. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves un paquete de ayuda militar para Israel por 14.500 millones de dólares para la guerra contra el grupo Hamas. El paquete requiere que la ayuda de emergencia se compense con recortes al gasto del gobierno de Estados Unidos en otros ámbitos. El presidente Joe Biden ha dicho que vetará la propuesta, que se aprobó por 226 votos a favor y 196 en contra. 12 demócratas se unieron a la mayoría republicana.
En el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, expertos y profesionales de la comunicación abordaron en Washington los desafíos que enfrenta la prensa. Más detalles con Julia Riera.
Desde Washington, en una cumbre celebrada en el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la presidenta del Comité para la Protección de los Periodistas, Jody Ginsberg, dijo a La Voz de América que al menos 33 profesionales de los medios de comunicación han muerto cubriendo el conflicto entre Israel y Hamas.
Los periodistas son civiles y deben ser tratados como tal. No son el objetivo y su trabajo es realmente vital.
En América Latina, México es el país donde más muertes de periodistas resultan impunes. A menudo los fallecidos investigaban temas como la corrupción o el tráfico de drogas, explicó la relatora especial de la ONU para la libertad de expresión y opinión, Irene Khan.
Los políticos que están en el poder no están interesados en que se investiguen esos asuntos. También significa que la protección de los periodistas no funciona. La misma autoridad que está involucrada en la muerte del periodista supuestamente es la que tiene que protegerlos.
Por su parte, Zoe Titus, presidenta del Foro Mundial para el Desarrollo de los Medios de Comunicación, dijo que los comunicadores son especialmente vulnerables durante periodos electorales.
El acceso a periodismo sólido y de interés público es muy, muy importante para los ciudadanos en general. Este es mi llamado a nuestros líderes, a nuestro liderazgo público, para que garanticen la seguridad de los periodistas, que es algo crítico durante las elecciones.
Expertos señalan que para garantizar que los crímenes contra periodistas no queden impunes, debe haber mayor coordinación entre las autoridades. Julia Riera, Voz de América, Washington.
La Agencia de Estados Unidos para Medios Globales lanzó una campaña por la libertad de la periodista de Radio Europa Libre, Radio Libertad, Alsu Kumarsheva, encarcelada en Rusia. Con la etiqueta numeral Free Alsu, las entidades periodísticas de la agencia denuncian el proceso contra la periodista, a quien las autoridades rusas acusan de no haberse registrado como agente extranjero, lo que conlleva una sanción de hasta 5 años de cárcel. Kumarsheva trabaja en Praga como editora de Radio Europa Libre, Radio Libertad. Fue detenida en Rusia el 20 de mayo cuando entró al país por una emergencia familiar.
Luego fue liberada, pero la detuvieron nuevamente el 12 de junio y su juicio está previsto para el 5 de diciembre. La Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, que incluye a la Oficina de Transmisiones a Cuba, pide apoyo a la demanda por la liberación inmediata e incondicional de Alsu Kumarsheva. Organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa han condenado la detención de la periodista y han pedido su liberación. A las 12:21 en este informativo del mediodía de Martín Noticias tenemos informaciones que nos llegan desde América Latina. Integrantes de la caravana de migrantes que partió de Chiapas se cosieron los labios para llamar la atención de las autoridades y lograr un documento que les permita avanzar por territorio mexicano hacia la frontera con Estados Unidos. Desde México informa Sara Pablo.
Después de 3 días de que salieron de Tapachula, Chiapas, en la frontera sur de México, cerca de 8,000 migrantes, según cifras de organizadores, se quedaron en el municipio de Huixtla, a unos 50 kilómetros, donde demandaron a las autoridades mexicanas la autorización para continuar su camino hacia la frontera con Estados Unidos. 9 migrantes del contingente se cosieron los labios a manera de protesta para exigir el permiso correspondiente al Instituto Nacional de Migración. Se trata de la forma migratoria múltiple que les permitiría transitar por territorio mexicano. Fueron 3 mujeres y 6 hombres de Honduras, El Salvador y República Dominicana, a quienes una enfermera suturó los labios. Algunos de ellos, con lágrimas en los ojos, realizaron esta protesta en medio de gritos de apoyo. Irineo Mújica, de la organización Pueblos Sin Fronteras, quien encabeza esta caravana, dijo que la mitad de las personas que la integran son mujeres y niños y decidieron parar en Huixtla porque hay cansancio, están muy lastimados. Pronosticó que se sumarán más migrantes a este contingente.
La gente se viene desmayando, los albergues ya no pueden, definitivamente muchos vienen muy enfermos, la gente sigue muriendo y no hay respuesta. Entonces esta es una manera un poco drástica tal vez de ponerlo, pero tenemos que hacer algo para ver si hacemos reaccionar al gobierno. No avanzaremos, nos quedamos aquí estancados, y si ahorita vienen 8,000, van a venir 10,000 a este lugar, porque todos necesitan un papel y una protección para no ser secuestrados, para no ser muertos en el camino.
Los migrantes señalaron que continuarán con las acciones de resistencia pacífica para llamar la atención de las autoridades. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La suspensión del movimiento Semilla, partido del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, entró en vigor este jueves después de que el Tribunal Supremo Electoral haya dado por concluido el proceso electoral del año 2023. Más detalles con la agencia AFP.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala inhabilitó el jueves al partido Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo. La formación política ya había sido suspendida en agosto por el Registro de Ciudadanos debido a una orden judicial, pero el TSE levantó temporalmente la inhabilitación hasta que culminara formalmente el más reciente proceso electoral el 31 de octubre. La medida fue ordenada por el juez Freddy Orellana a pedido de la Fiscalía, debido a supuestas irregularidades en su inscripción. Arévalo denuncia un plan de golpe de Estado para impedir que asuma el poder en enero de 2024. La cruzada contra Semilla fue lanzada por el cuestionado fiscal Rafael Curruchiche, luego de que Arévalo dio la sorpresa en la primera vuelta electoral el 25 de junio.
Representantes del Centro Carter llegaron a Venezuela para discutir la consideración de una invitación para desplegar una misión técnica de observación electoral para las elecciones presidenciales del 2024. La visita ocurre dos semanas después de que el gobierno de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición acordaron en Barbados invitar a misiones técnicas de observación electoral, entre ellas el Centro Carter. De acuerdo al Centro Carter, con sede en Georgia, sus representantes se reunirán con miembros del Consejo Nacional Electoral y las partes firmantes del Acuerdo de Barbados, miembros de partidos políticos, observadores electorales nacionales y grupos de la sociedad civil.
Y la candidata presidencial de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, y miembros de su equipo se pronunciaron sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de su país contra la primaria opositora. Desde Caracas, reporta Carolina Alcalde.
La candidata presidencial opositora para las elecciones de 2024, María Corina Machado, aseguró que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que deja sin efecto la primaria de la oposición, en la que fue electa como candidata unitaria, fue un error muy grave del gobierno, que según dijo no esperaba el nivel de participación registrado el 22 de octubre. Pedro Ruchurtú, coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña de Machado, afirmó que la sentencia no tiene ningún tipo de asidero y no anula la expresión de los ciudadanos.
Y lo más importante es la decisión de la gente. Yo creo que lo que hay que hacer es justamente hoy más que nunca avalar y reconocer lo que pasó el 22 de octubre, el resultado de la gente, y difícilmente eso va a poder cambiar la realidad. Es decir, una sentencia no puede anular la realidad, el régimen lo sabe y nuestra postura sigue siendo la misma. El gran reconocimiento y la gran confianza a la gente por lo que ocurrió el 22 de octubre, y esa va a ser nuestra línea.
En tanto, ya juicio del presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, la primaria parece haber afectado al gobierno, que considera siente que fue un error haber negociado el proceso en Barbados.
La primaria sí estaba negociada, no la habilitación, pero sí el permitir que la primaria ocurriera, porque al final de cuentas nosotros estábamos esperando que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia ocurriera antes de la primaria y que la primaria no ocurriera. Eso hubiera sido costoso, sí, pero mucho menos costoso que ahora. Porque una vez que tú pasaste por el proceso, mostraste una población que votó y una candidata que ganó, esta acción es una acción mucho más provocadora, no solo local, sino internacionalmente.
Mientras persiste la incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro acusó a la oposición de patear los acuerdos firmados en Barbados hace dos semanas, al supuestamente hacer llamados a no votar en el referendo consultivo en defensa del Esequibo, territorio en disputa con Guyana, que será celebrado el 3 de diciembre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Cuando son las 12 y 28 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. Trabajadores palestinos empiezan a regresar a la Franja de Gaza desde Israel. Elizabeth Thurzel, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresó su preocupación. La agencia AFP informa.
Israel empezó el viernes a enviar a miles de trabajadores palestinos de vuelta a la Franja de Gaza, territorio que bombardea sin descanso desde hace varias semanas. Los trabajadores estaban bloqueados en Israel desde el 7 de octubre, el día del sangriento ataque de Hamas en suelo israelí que desencadenó la guerra. Según las autoridades israelíes, unos 18.000 gazatíes tenían un permiso de trabajo en Israel cuando estalló el conflicto. Una coalición de ONGs israelíes de derechos humanos señaló que el 10 de octubre Israel revocó todos los permisos de trabajo concedidos a los gazatíes y añadió que el ejército y la policía han encarcelado a gazatíes sin ninguna base legal.
Un ataque ruso en la región de Jersón, en el este de Ucrania, mató a una persona, hirió a otras dos y dañó edificios en el centro de la ciudad el miércoles, así lo dijo el gobernador. Anteriormente, el ministro de Interior de Ucrania informó que Rusia bombardeó al menos a 118 asentamientos en 10 regiones, más que en cualquier otro periodo de 24 horas del año pasado. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martí. El lunes volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes, buen fin de semana.